Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre, como todos los días de lunes a viernes, a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Gracias que nos acompaña. Bueno, les saluda Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica, Daniel Gutiérrez, Said Becerra, en la operación streaming, Yasmín González, en la conexión técnica, Juan Manuel Estrada, en los visuales, Sebastián García, en la edición, Luis Argote. Por supuesto, también incorporar a este agradecimiento a nuestra compañera Julieta Mendoza, y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. Este equipo le saluda y le invita a quedarse con nosotros durante los próximos 58 minutos. Ya estaba haciéndolo más corto. Perdóname, 58 minutos. Quédese con nosotros, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Luego de un operativo que duró 6 meses, autoridades federales y locales lograron desarticular una red dedicada al robo de hidrocarburos en el centro del país. Jan Carrillo, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que una red nacional dedicada al robo de hidrocarburos fue desmantelada en un operativo conjunto encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Con 32 detenidos, tomas clandestinas clausuradas y millones de litros asegurados, se golpeó una de las estructuras más grandes del huachicol. La operación abarcó 4 estados y vinculó un decomiso marítimo en Tamaulipas. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que habrá más investigaciones, incluso dentro de Pemex. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. Mire usted, en la conferencia matutina de hoy, la presidenta Sheinbaum se pronunció al respecto de este hecho, además de otros temas de los que le da cuenta Judith Sánchez Reyes en este adelanto. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Hugo López-Gatell será el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. También celebró que republicanos bajaran el impuesto a las remesas del 3.5 al 1%. Además, aseguró que en su administración no se encubrirá a nadie en cuanto a presuntas irregularidades en el Insabi, en Birmex y en delitos de huachicol. Los detalles en unos minutos más.
Ay, qué polémico. Yo digo, ¿de veras es nuestra carta? ¿Es la mejor carta que podíamos enviar a este señor responsable de la pandemia en la que se murieron 800,000 mexicanos? ¿Esa era la mejor carta que tenía el país? Este fin de semana se vivió otra jornada de violencia en Culiacán que dejó el saldo de 20 personas asesinadas. Ariel Ruiz, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Te adelanto que encontraron 20 cuerpos en un puente vehicular en Culiacán, en un hecho violento vinculado a la disputa entre los Chapitos y la Malliza. 4 cadáveres colgaban del puente y 16 más fueron localizados en una camioneta, acompañados de un narcomensaje dirigido a Iván Archibaldo Guzmán. La Guardia Nacional y la policía acordonaron la zona sobre la carretera México 15 para las diligencias. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Y nuevamente, las lluvias en el Estado de México dejaron afectaciones viales e inundaciones. Antonio Solano, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que fuertes lluvias colapsaron vialidades clave en Lerma, Xonacatlán y San Mateo Atenco, dejando severas inundaciones y caos vial. En Xonacatlán se desbordaron ríos y cerraron calles. En Lerma, colonias y zonas industriales quedaron anegadas. También hubo afectaciones en el aeropuerto de Toluca. Autoridades mantienen operativos de emergencia. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Enlace Internacional. Bueno, pues nos vamos con el tema de huachicol, que sigue siendo, mire, cuando una vez sacó el presidente López Obrador su pañuelo blanco, ¿no?, y lo agitaba, decía, ya, se acabó el huachicol, terminamos con el huachicol. ¿Sacó usted que sobre texto del huachicol, al inicio de su administración, hubo una escasez de gasolina que no había dónde cargar, porque las personas luego tenían que ir a cargar a otro estado, a Morelos, a Pachuca? Era real. Bueno, me acuerdo haberlo hecho porque pues no había dónde cargar en la Ciudad de México, ¿no? Había gasolineras que no tenían gasolina y otras, pues horas, ¿no? Horas, y a lo mejor ya se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero horas para cargar gasolina. Sope texto de que se estaba combatiendo el huachicol. Tiempo después nos dijeron que el huachicol ya era un tema que se había logrado eliminar del, pues digamos, de este, pues, ¿qué le diría yo? Catálogo de la delincuencia organizada, actividades de la delincuencia organizada, a lo mejor. Bueno, pero resulta que no ha sido así. Otra cosa que no resultó, como el tema del el sistema de salud más importante del mundo, ¿no? Tampoco se ha acabado con el huachicol, como nos habían dicho. Y bueno, resulta que detuvieron ahí una banda y los estuvieron vigilando con inteligencia, con como se hacen estas detenciones, estos operativos tan grandes, ¿no? Medio año, pero bueno, pues ahí estuvo, se desarticuló una red dedicada al robo de hidrocarburos, ¿sí? Y pues es una paloma, es un éxito para el gobierno de la doctora Sheinbaum y por supuesto para la secretaría que encabeza Omar García Harfuch, ¿sí? Vamos con Jan Carrillo, que le va a platicar ya en términos informativos, pues qué sucedió. Por lo pronto usted nos acompaña en streaming, pues verá las fotos de estos más de 20 sujetos, hombres y mujeres, pues que fueron detenidos. ¿Sí? Adelante, Jan.
Saludos, Enrique, y audiencia. Te informo que una red criminal dedicada al robo de hidrocarburos fue desarticulada en un operativo simultáneo realizado en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Autoridades federales y locales detuvieron a 32 personas y aseguraron una vasta infraestructura usada para extraer, almacenar y distribuir ilegalmente combustible robado de ductos de Pemex. También se clausuraron 12 tomas clandestinas y se confiscaron millones de litros de hidrocarburos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación duró 6 meses y permitió identificar a los líderes de la organización, los puntos de extracción y las rutas de traslado. Es la voz del secretario de Seguridad.
36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, diversas dosis de droga y cajas de medicamento controlado. Se clausuraron también 2 tomas clandestinas. Se aseguraron casi 16 millones de pesos en efectivo y también se rescataron diversos animales exóticos que fueron puestos a disposición de Profepa. De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal estaba liderado por Sirio Sergio N. y Luis Miguel N., con zona de operación en el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, donde coordinaban el robo de hidrocarburos a gran escala.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se investiga la posible participación de empresarios de Pemex en esta red delictiva. Aseguró que su administración mantendrá la estrategia contra el huachicol y ampliará las investigaciones hacia otras vías de extracción ilegal, incluyendo posibles ingresos por puertos. El objetivo es desarticular toda la red desde la extracción hasta la distribución, afirmó. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Jan. Jan Carrillo con los detalles de este asunto. Y nos vamos con más, porque mire, hayan 20 cuerpos en un puente de Culiacán y las autoridades confirman un narcomensaje. A ver, Ariel Ruiz, te escuchamos.
¿Qué tal, Enrique? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. Te informo que la Fiscalía de Sinaloa confirmó el hallazgo de 20 cuerpos en un puente vehicular de Culiacán. Era uno de los hechos más violentos vinculados a la disputa entre los Chapitos y la Malliza. Cuatro cadáveres colgaban del puente de El Seminario, mientras que al interior de una camioneta se localizaban otros 16 cuerpos. Junto a los cuerpos se encontró un narcomensaje que presuntamente lanza una amenaza directa a Iván Archibaldo Guzmán. El reporte fue recibido al 911, minutos después de la medianoche del domingo, lo que movilizó a la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, quienes acordonaron la zona ubicada sobre la carretera México 15. Todos los cuerpos eran de hombres, presentaban heridas por armas de fuego y vestían ropa similar. El mensaje fue retirado por las autoridades y los cadáveres trasladados al servicio médico forense para su identificación. La carretera fue cerrada durante las diligencias periciales. Durante la conferencia semanal del gobierno estatal, el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndez, lamentó los hechos y reconoció la gravedad del escenario de violencia que enfrenta Sinaloa. Aseguró que las fuerzas de seguridad continúan coordinadas para contener la situación y que se revisará la estrategia en curso. Ese es el reporte, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias, Ariel. Vámonos con los diarios de Grupo Milet, lo más destacado de ellos, en la voz de Cristian Valdés. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 30 de junio del 2025. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desmantela red de huachicol en tres estados del país. Informó dicha secretaría el desmantelamiento de una red criminal dedicada al robo y comercialización ilícita del hidrocarburo en tres estados, en donde fueron detenidos 32 personas y se aseguraron 12 inmuebles. En más información, rehabilitarán Periférico Norte tras 10 años de mantenimiento. El proyecto arrancará con la aplicación de 6.000 toneladas de asfalto, así que tome sus precauciones. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Toluca rompe récord y siembra 10.000 árboles. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, encabezó este momento histórico con más de 400 servidores públicos. Se plantaron 10.000 árboles de diversas especies de pino. En información deportiva, Lando Norris conquista el Gran Premio de Austria.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, ¿cree que en el sexenio pasado se pudieron evitar fallas de seguridad que dieron pie al huachicol? ¿Usted qué cree? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Es nuestro teléfono, es nuestro celular. Mándeme un mensaje, un correo de voz. Dígame dónde lo hace, que se lo vamos a agradecer mucho. Y denos su opinión sobre este asunto del huachicol. ¿Que sabe a quién perjudica? Pues a los mexicanos, porque a los que le están robando es a los mexicanos. Sí, esa es la realidad. Vamos a un corte, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, porque mire, inició el recorte de agua en el área metropolitana de Guadalajara, esto que han llamado el mega corte, y esto le da cuenta a mi compañera Viridiana Ruiz. A ver, cuéntanos, Viridiana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique. Te informo que este lunes 30 de junio comenzó el megacorte de agua anunciado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, que afecta a 113 colonias de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. El corte, que inició a las 8:30 horas, se debe a trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica, como el cambio de transformadores, válvulas y equipos eléctricos de media tensión. Se prevé que el servicio comience a restablecerse de forma paulatina a partir del jueves 3 de de julio. Entre las colonias afectadas se encuentran zonas densamente pobladas como Jardines de la Cruz, Ciudad Granja, Miramar, La Estancia y El Sauz. Las autoridades han solicitado a la población tomar previsiones y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Además, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado puso a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito de pipas de agua para atender las necesidades más urgentes durante el periodo de suspensión. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con Judith Sánchez Reyes con pues esto que se destacó en la mañanera del pueblo por parte de la presidenta. Le hablo del tema de remesas, de Huachicol, de Insabi y de Pirmex. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En esta última conferencia del mes de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su administración se va a erradicar el huachicol, esto luego de la detención este fin de semana de 32 personas que obtenían combustible de manera ilegal de los ductos de Pemex en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, lo cual se logró, dijo, luego de 6 meses de investigación. Indicó que en esto también se descubrió que llegaron hidrocarburos a algunos puertos del país para ser vendidos de manera ilícita. Pese a estos hechos, reiteró que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se contrarrestó este delito. Pero ¿cómo se actuará contra los funcionarios involucrados? Aquí sus palabras.
Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Hay un delito. Si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. No estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Se van a hacer las investigaciones.
Y la pregunta era si ya han tenido ustedes elementos para poder fincar responsabilidades a algún...
Pues es parte de la investigación.
En este mismo sentido, la jefa del Ejecutivo Federal fue cuestionada sobre la falta de acceso a la información en la compra de ventiladores que hizo el Insabi durante la pandemia de COVID-19, en ese momento al mando de Juan Antonio Ferrer, y el destino de más de 3,000 millones de pesos que no fueron aclarados y que debieron destinarse a los estados para enfrentar justamente este problema de salud. Y respondió de la manera siguiente.
Pero tiene que transparentarse la información. Mucho de lo observado se solventó en su momento con la Auditoría Superior de la Federación. Y lo que no esté solventado, pues sigue su propio mecanismo de revisión, sea la Secretaría Anticorrupción o el propio Tribunal Superior de Justicia Administrativa.
¿Podemos acceder a esta información?
Sí, con todo gusto.
De alguna forma.
Le pedimos a Raquel Buenrostro que pueda dar la información. No, no vamos a esconder nada.
Bueno. A ver, Judith, ¿está por ahí, Judith?
¿Hola?
Se cortó.
Sí,
ahí estás, Judith, te escucho.
Perdóname, tuvimos por ahí un problema técnico. Y bueno, pues sobre el rechazo de Birmex para que fuera auditada de manera externa el año pasado, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo no tener conocimiento, pero se comprometió a informar sobre el tema. En el ámbito internacional, la presidenta de México celebró que legisladores republicanos en Estados Unidos bajaran el impuesto a las remesas del 3.5 al 1% y anunció que este viernes dará a conocer un programa de beneficio para nuestros connacionales que envíen dinero en efectivo a sus familias para ver la posibilidad de que ese 1% le sea reembolsado. Y bueno, pues como dato relevante, Enrique, pues que no era fake news el nombramiento del exsecretario de Salud en el sexenio pasado, Hugo López-Gatell, como representante de México ante la Organización Mundial de Salud. Así lo comentó la presidenta, y los detalles de lo que dijo y cómo se dijo alrededor de este hecho, bueno, pues en un momento más con nuestro compañero Daniel Pérez. Y para finalizar, Enrique, también informarles que la presidenta de la República encabezó la ceremonia por el sexto aniversario de la Guardia Nacional, donde destacó que gracias a esta institución y la coordinación que ha tenido con el resto de las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad, en lo que va de su sexenio, ha disminuido el homicidio doloso en un 25%. Así el reporte de ese inicio de semana de la presidenta. Enrique, regreso contigo a cabina.
Entonces, a ver, nada más rápido. Ferrer, que fue el director del Insabi, que finalmente fue un fracaso, porque pues incluso tanto que el presidente dijo, no, vamos a tener que pues cerrarlo, ¿no? Y con miles de millones de presupuesto, no sirvió, no funcionó. A ese señor lo nombraron embajador, ¿no? Y luego al doctor Gatell, de triste memoria, lo nombran en una institución de la que él dejaba de reconocer acciones, ¿no? No, el cubrebocas, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud recomendaba, ¿no? Y este hombre que, pues, estuvo al frente de la pandemia, que costó 800,000 vidas, y que teniendo COVID, sin cubrebocas, se paseaba ahí en la Condesa. Es el que nombraron, embajador.
Juan Antonio Ferrer,
representante, pues, a
representante en la UNESCO, en París, y a Hugo López Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Así lo corroboró esta mañana la presidenta.
Bueno, gracias, Judith Sánchez Reyes.
Muy buenas tardes.
Gracias. El gobierno reporta avances de la operación Frontera Norte con miles de detenciones y aseguramientos. Cristian Valdés le reporta. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Para informarte que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que del 27 al 29 de junio la operación Frontera Norte logró nuevas detenciones y decomisos en 7 estados. Desde su inicio en febrero se han detenido a más de 4,861 personas, asegurando 3,981 armas de fuego, más de 636,000 cartuchos y alrededor de 41 toneladas de droga. Entre ellas, además, se han incautado 3,607 vehículos y 629 inmuebles vinculados al crimen organizado. Entre los operativos destacados en Cosalá, Sinaloa, se desmantelaron zonas de producción de metanfetamina con una afectación económica estimada de los 189 millones de pesos. En Chihuahua se inhabilitó un laboratorio clandestino con equipo especializado y precursores químicos. En Nuevo León se realizaron múltiples detenciones en Linares y Galeana, donde se aseguraron armas, droga, dinero en efectivo y equipo táctico, incluso a menores de edad. En otras acciones, en Mexicali y en Baja California se incautaron drogas, armas y vehículos. En Hermosillo, Sonora, fueron retiradas cámaras de videovigilancia irregulares. Y en Cajeme, también en Sonora, se logró liberar a una persona secuestrada. En Tamaulipas, en Cruillas, se decomisó un cargamento explosivo con más de 12 toneladas. El gobierno de México reiteró que estas acciones se realizan en estricto apego a Estado de Derecho y respecto a los derechos humanos. Hasta el momento, esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Cristian. 2:25, vamos a una pausa, si me lo permite. La pregunta del día: ¿cree que en el sexenio pasado se pudieron evitar fallas de seguridad que dieron pie al huachicol? Debe su opinión. 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos, esta es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y bueno, este es Daniel Pérez que le informa acerca de este nombramiento. No, mire, no es por otra cosa. No se trata de criticar, de veras, ¿no? Pero estas recomendaciones, estos comentarios de López Gatell, ¿no? Cuando se despidió de las conferencias con mariachi, era una fiesta, perdón, estaba dando a conocer las cifras de muertos y aceptando que le dan pastel y cantando y echando poesías. Perdón, no. Se murieron 800,000 personas, ¿sí? Aunque hubiera sido una, es una tragedia, ¿sí? Y esto de, no, cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Ah, bueno, no. El presidente no se contagia por la... tiene fuerza moral. Se contagió 3 veces, ¿no? andar en la calle. Documentado está, primero en la playa, luego en la calle, con COVID, sin cubrebocas, en la Condesa. Y es el hombre que nombran para ir como representante ante la más importante organización de salud del mundo. Pues no lo entiendo bien. Aunque dice Noroña que no está confirmado. A ver, Daniel, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que no se ha recibido ninguna propuesta oficial para nombrar a Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Subrayó que cualquier designación en organismos internacionales debe pasar por el aval del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente. Así lo declaró el presidente del Senado.
Están manejando que se va a Ginebra, a la OMS, López-Gatell. Yo no tengo ninguna confirmación, porque además ese nombramiento pasa por aquí. Todo lo que tiene que ver con nombramientos al exterior tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores. Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Me temo, y cuando digo me temo, porque yo le tengo reconocimiento y respeto a López-Gatell, que no es verdad.
Pese a ello, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el nombramiento fue una decisión suya y reiteró que no requiere aprobación legislativa. Escuchemos sus palabras.
Yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... No tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
Añadió que se trata de una designación directa del Ejecutivo y que solo falta concretar el inicio formal del encargo. Hasta aquí la información.
Bueno, pues es una facultad de la Presidenta de la República y ahí está ese nombramiento. 2:31, tiempo de ir a un resumen con lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Una red criminal dedicada al robo de hidrocarburos fue desarticulada en un operativo simultáneo realizado en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, en el centro del país. Autoridades federales y locales detuvieron a 32 personas y aseguraron una vasta infraestructura usada para extraer, almacenar y distribuirle ilegalmente combustible robado de ductos de Pemex. También se clausuraron 12 tomas clandestinas y se confiscaron millones de litros de hidrocarburo. La Fiscalía de Sinaloa confirmó el hallazgo de 20 cuerpos en un puente vehicular de Culiacán, en uno de los hechos más violentos vinculados a la disputa entre Chapitos y Malliza. 4 cadáveres colgaban del puente del seminario, mientras que al interior de una camioneta se localizaron otros 16. Junto a los cuerpos se encontró un narcomensaje que presuntamente lanza una amenaza directa a Iván Archibaldo Guzmán. Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que del 27 al 29 de junio la Operación Frontera Norte logró nuevas detenciones y decomisos en 7 estados. Desde su inicio en febrero se han detenido a 4.831 personas, asegurado 3.981 armas de fuego, más de 636.000 piezas de cartuchos y más de 41 toneladas de droga, entre ellas 256.89 kilogramos de fentanilo, y además se han incautado 3.607 vehículos y 621 inmuebles vinculados al crimen organizado. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Billet. Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vaticanos a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Apreciados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos al programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari este lunes 30 de junio de 2025, en la 13ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de los santos protomártires de la Iglesia Romana. ¿Cuánto sacia el Señor mi sed de vida, de amor, de luz? El Papa León XIV ofrece este disparador de reflexión a las representantes de diversos institutos religiosos femeninos, a quienes recibió en audiencia este lunes 30 de junio en el Palacio Apostólico del Vaticano. Se trata de las hermanas de la Orden de San Basilio Magno, las Hijas de la Divina Caridad, las Agustinas del Amparo y las Franciscanas de los Sagrados Corazones, quienes se encuentran en Roma con ocasión de sus capítulos generales o para celebrar el jubileo. Y esta mañana el Papa León XIV ha recibido una audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Carlos Manuel Vilanova, quien posteriormente se reunió con Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. De acuerdo con una nota publicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se constataron las buenas relaciones entre la Santa Sede y Santo Tomé y Príncipe, y se discutieron algunos aspectos de la situación política y socioeconómica del país, especialmente la colaboración con la iglesia local en los ámbitos de la sanidad y la educación, con especial atención a la formación de la juventud del archipiélago. Tras la oración mariana del Ángelus este domingo 29 de junio de 2025 en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles patronos de Roma, el Papa León XIV aseguró sus oraciones por las víctimas de la explosión en el Liceo Barthélemy Boganda de Bangui, en la República Centroafricana, que dejó 29 muertos. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este lunes 30 de junio de 2025. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz lunes y un bendecido comienzo de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Muchas gracias y vámonos rápidamente con la información, porque, mire, nuevas estrategias de materia de la prevención del delito se están aplicando en Hidalgo, y de esto le da cuenta María Antonieta Islas. Adelante, María Antonieta.
Mediante el uso de la inteligencia artificial, la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo pone en marcha nuevas estrategias en materia de prevención del delito enfocadas a la capacitación de su personal operativo. Así lo dio a conocer el director general de la Corporación Policial, Francisco Martínez Gómez, quien destacó que estas acciones desempeñan un papel clave en la prevención del delito y al mejorar la eficiencia, precisión y capacidad de respuesta de los sistemas de seguridad. Explicó que el uso de las tecnologías le permite al organismo identificar patrones de manera que se pueda predecir dónde y cuándo es más probable que ocurran delitos, además de ayudar a optimizar la asignación de recursos policiales. Martínez Gómez detalló que gracias a este mecanismo se ha logrado llegar a cada uno de los más de 2.800 elementos en el menor tiempo posible, garantizando que posean las herramientas necesarias para su desempeño, a las cuales es posible acceder con tan solo dar un clic a su dispositivo de telefonía. A modo de resumen, señaló que la inteligencia artificial optimiza la prevención del delito al procesar datos rápidamente, predecir riesgos y mejorar la vigilancia, todo ello de forma responsable para garantizar equidad y respeto a los derechos humanos. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, muchas gracias. Y mire usted, el Congreso de la Unión avanza en reforma clave durante periodo extraordinario. Julieta Mendoza, cuéntanos.
Hola Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. En el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que concluirá el próximo 2 de julio, se ha avanzado en la discusión y aprobación de reformas trascendentales que abordan 16 temas prioritarios en la agenda legislativa. La ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada este sábado en el Pleno del Senado de la República. Es la voz del senador Javier Corral de Morena, uno de los principales impulsores de la reforma.
Directas o indirectas que podían ser interpretadas como mecanismos de censura previa. La norma transforma anhelos en nuevas reglas que permitirán estar más cerca de hacer posible el añejo propósito de encontrarle a estos sectores la cuadratura al círculo.
Entre las iniciativas más relevantes destaca la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, así como modificaciones legales relacionadas con la desaparición de personas. También se aprobó la Ley Nacional para eliminar eliminar trámites burocráticos. La Ley General de Vida Silvestre fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Finalmente, en la reforma a la Ley de Competencia Económica, se estableció la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio. El Congreso de la Unión continuará con las sesiones extraordinarias hasta concluir la discusión de los temas restantes. Los dictámenes aprobados serán enviados al Ejecutivo para su promulgación. Regreso contigo, Enrique, hasta aquí la información.
Gracias, Julieta. Y mire, nos vamos con Antonio Soriano, que le platica a usted sobre, pues, este tema de las lluvias que no ha parado. Provoca inundaciones y caos vial en Lerma, Xonacatlán y San Mateo Atenco. Cuéntanos, Antonio.
Saludos, Enrique y audiencia, este es el reporte. Las lluvias de la tarde y noche del domingo provocaron severas inundaciones en la Avenida de las Partidas, una vía clave que conecta Lerma y la zona industrial, el aeropuerto y Paseo Toyocan con la carretera Toluca a Naucalpan. También se reportaron afectaciones en el cruce Komatsu, el Boulevard Aeropuerto y el carril lateral de San Mateo Atenco. La movilidad se ha visto gravemente afectada y se registró una carambola frente a la Cruz Roja del aeropuerto en dirección a Toyocan. En Xonacatlán, vecinos alertaron sobre el desbordamiento del río Mayorazgo y el riesgo en el río San Lorenzo, lo que llevó a los cierres de vialidades en la calle 5 de Febrero y la avenida Acueducto con calle Dolores. Las autoridades municipales realizan operativos con Protección Civil y Guardia Nacional para atender las zonas de riesgo y piden a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales. En Lerma, usuarios reportaron inundaciones en los accesos a plazas Outlet, la zona industrial, San Pedro Tultepec y colonias como Guadalupe y el Calvario. Las lluvias también han afectado operaciones en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde aerolíneas como Viva Aerobús informaron sobre retrasos debido a la tormenta eléctrica. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, son las 2:42 tiempo del centro. La pregunta del día: ¿cree que el sexenio pasado se pudieron evitar fallas de seguridad que dieron pie al huachicol? 729-306-9031, 729-306-9031. Gracias al señor que me mandó un atento mensaje diciéndome que Obrador jamás dijo que se había acabado el huachicol. Sí lo dijo, pero no voy a entrar en discusiones. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, reabren. Bueno, a ver, estamos en la segunda emisión de Línea de Alta Tensión, Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional. Saludos allá a Oklahoma, San Antonio, Texas y Las Vegas, Nevada. Bueno, mire, reabren carretera el Colorado Higuerillas, tras derrumbe y trabajos de limpieza, y de esto le da cuenta Judith Santiago, esto es allá en Querétaro. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la carretera estatal 100 El Colorado Higuerillas quedó habilitada este lunes luego de que concluyeran las labores de limpieza y retiro de escombros provocados por un derrumbe. Sonia Carrillo, titular de la Comisión Estatal de Infraestructura, CEI, informó que la vialidad ya es completamente transitable y permite nuevamente la fluidez vehicular en la zona. Carrillo explicó que se removieron 17,000 metros cúbicos de material en un plazo de 6 días, con trabajos interrumpidos las 24 horas. Las labores contaron con el apoyo de 15 máquinas especializadas, camiones de volteo y brigadas de camineros. Destacó que estas acciones reflejan el compromiso del gobernador Mauricio Curi con la seguridad vial y el mantenimiento oportuno de la infraestructura carretera. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Gracias. Y mire usted, Toluca ofrece pruebas gratuitas de VIH para fomentar la detección temprana. Luis Argote, cuéntanos.
Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención, el gobierno municipal de Toluca realiza pruebas gratuitas y confidenciales de VIH en las instalaciones de la Dirección General de Bienestar, de lunes a viernes, en un horario de 9 a 18 horas. El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, invitó especialmente a la población sexualmente activa a aprovechar este servicio para detectar la infección a tiempo y evitar complicaciones como el desarrollo del SIDA. Moreno Bastida destacó que un diagnóstico temprano no solo permite iniciar tratamiento, tratamientos adecuados, sino también ayuda a reducir la cadena de contagio, beneficiando así a toda la comunidad. La medida forma parte de los esfuerzos municipales por garantizar el bienestar colectivo mediante acciones de salud pública. Según datos del Instituto de Salud del Estado de México, Toluca figura entre los municipios con mayor número de casos, junto con Ecatepec, Nezahualcóyotl, Amecameca, Ixtapaluca y Naucalpan. De 1986 a 2022 se han registrado 10.990 casos de VIH y 23.226 de SIDA en la entidad, siendo la transmisión sexual la principal causa, reportó para Noticias Milet Luis Argote.
Muchas gracias, Luis, y déjeme ahora ir, como todos los lunes, de un tiempo para acá, con el licenciado Rodrigo Jiménez Solomón. Antes lo escuchábamos los miércoles, ¿se acuerda usted? Perdón, lo puede escuchar los fines de semana en su programa, pero lo tenemos con su comentario. El comentario tiene que ver con una de las instituciones pues más queridas, respetadas por los mexicanos, que está atravesando un momento particularmente interesante, ¿sí? Como institución, pues como autoridad electoral, ¿sí? Que es el Instituto Nacional de esta materia. Rodrigo, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto escucharte. Y sí, sin duda, el INE está pasando por un momento complicado, y no ahora, en junio del año 2025, tiene más de 2 años en las manos de los ciudadanos. En su defensa, hay que recordar que hace apenas 12 meses había marchas por toda la Ciudad de México, por las capitales del país. En defensa a esta institución, al INE, existía el riesgo de una reforma política, una reforma electoral que desapareciera este instituto, así como la mayoría de los organismos autónomos de nuestro país ya desapareció, Enrique. Ya no existen la mayoría, ya desaparecieron de los órganos autónomos de México. El INE, que es el órgano que organiza las elecciones en este país y que es resultado de la lucha de décadas de la oposición en nuestro país, antes de que el PRI perdiera su primera elección y gobernara cerca de 80 años, Enrique, no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Y decían justo cosas como, es que es más barato, no se gasta el dinero, es una institución que puede afrontar este tipo de retos. Y después se creó el Instituto Federal Electoral, el IFE, ahora INE. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que muchas personas que salieron a defenderlo, muchos líderes de opinión que se rasgaban las vestiduras y tomaban el micrófono en las calles para defender al INE, hoy están criticando de manera corrosiva a esta institución. Y creo que hay que ser un poco más objetivos. Llevó a cabo la elección del 2024, elección que ganó la presidenta Sheinbaum, y no hubo una impugnación general de la elección por ningún partido. Eso quiere decir que se consideró una elección legal. Y ahora en el 2025, que en solo 10 meses se aventaron el reto de organizar e implementar la elección judicial, por cierto, misma elección que no decidió el INE, sino los legisladores, pues fue una elección que más allá de su participación se hizo de manera ordenada, legítima y también de manera legal. Yo creo que hay que reconocer que el INE no solamente funciona, sino que es necesario para nuestra democracia, y que si queremos que continúe y no sufra cambios sustanciales y de fondo en una, parece ser, próxima reforma electoral que Morena quiere llevar a cabo, es hay que ayudarle al INE. Hay que hablar bien del INE, hay que entender que el INE somos todos los ciudadanos, Enrique.
Es una visión muy inclusiva, Rodrigo, que deberíamos de tener. Pero rápidamente pregunto, en este medio minuto, ¿qué le toca al INE para ganarse esa confianza?
Lo que siempre ha hecho, trabajar técnicamente y organizadamente más allá de tintes políticos. Y mira, yo lo voy a decir, aunque sé que habrá gente que no le va a gustar, pero la actual presidencia a manos de Guadalupe Tadei ha sido una presidenta poco mediática, una presidenta abocada a su trabajo, una presidenta que no ha sido una persona que todo el tiempo busca polémica. Pero hay que recordar quién estaba antes. Cuando Lorenzo Córdoba era el presidente del INE, se metió al pleito político con el expresidente. Fue polémico, politizó, criticó, y eso llevó casi a la extinción del INE. El trabajo del presidente del INE no es hacer política. El trabajo del presidente del INE es organizar de manera legal e independiente las elecciones de México, Enrique. Eso es lo que tiene que ir de aquí adelante.
Rodrigo Jiménez Solomón, siempre con estos temas que nos hacen reflexionar. Gracias, Rodrigo.
Abrazo, Enrique.
Un abrazo cariñoso. ¿Con qué vamos? Con el clima, el reporte de la Comisión Nacional del Agua. Vamos con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, en el Océano Pacífico,
Se pronostica que Flossie se intensifique a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas de Michoacán y Colima, lo que ocasionará lluvias puntuales torrenciales en la costa de Guerrero, puntuales intensas en costas de Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, y puntuales muy fuertes en Nayarit. A su vez, se pronostican vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora, posible formación de trombas marinas y oleaje de 5 a 6 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Oaxaca y Jalisco. En tanto que la baja presión remanente de Barry sobre el noreste de México mantendrá lluvias puntuales intensas en Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, la zona este de San Luis Potosí y el norte de Veracruz, puntuales muy fuertes en Nuevo León y puntuales fuertes en Coahuila. Asimismo, se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León, y de igual intensidad con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz, disminuyendo durante la tarde y noche. Al mismo tiempo, la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico en el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica sobre el occidente de México producirán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y chubascos en Sonora y Baja California Sur. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, y puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Chihuahua. Finalmente, la entrada de aire húmedo del Mar Caribe y un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana generarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, puntuales fuertes en Tabasco y chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
Bueno, mire usted, entregan sillas anfibias en Playas de los Cabos. ¿Para qué? Para promover la inclusión. Claudia Maya, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia, este es el reporte. Con el objetivo de garantizar el acceso universal a los espacios públicos, autoridades de Los Cabos, en coordinación con la iniciativa privada, realizaron las entregas de sillas anfibias para personas con discapacidad en las playas La Ribera, Palmilla, Chileno y El Medano. Las unidades fueron donadas por la Zona Federal Marítimo Terrestre y empresas del sector turístico. El coordinador municipal de SOFEMAT, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, informó que ya se implementó un programa para el uso inmediato y se cuenta con el personal capacitado que brindará apoyo desde los módulos instalados en los accesos. Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la convivencia en espacios accesibles para todas y todos. Informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Gracias, Claudia. Nos está costando trabajo localizar. Ya sabe usted que los celulares no tienen palabra de honor, pero bueno, nos está costando trabajo comunicarnos con el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno. Alejandro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique. Una disculpa y un saludo a tu gran auditorio. Es que estamos ahorita, por eso no está aquí complicada la señal, pero ya estamos en buena comunicación y te escucho perfecto, porque estamos en la sesión del Senado, donde se está discutiendo el tema de la Guardia Nacional, esta parte que quiere impulsar el gobierno para militarizar el gobierno, para militarizar la seguridad. Entonces estamos aquí, pero como siempre, contento de platicar con tu gran auditorio.
Gracias, Alejandro. Bueno, a propósito de estos que estás ahora viendo ahí desde tu escaño, ¿cómo está la discusión y cuál es la postura en todo caso de ustedes?
Mira, primero, dando el debate, Enrique, auditorio que nos escucha, decirles que, bueno, pues Morena, como siempre, pasando por encima de la ley, atropellando la Constitución. Tú sabes que aparte de que han sido incapaces, incompetentes para dar resultados en el gobierno, en el tema de salud, de educación, de generación de empleo, de oportunidades, pues el golpe más certero se lo han dado a la seguridad. Más de 218 mil homicidios, más de 125 mil desaparecidos, y aún con esto pretenden ya de manera abierta, descarada y cínica militarizar la seguridad a nivel nacional. Ya sabes que se ha aprobado la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tendrán mandos militares, habrá un control total en el tema de la seguridad. Y ha habido un fracaso rotundo, ve lo que ocurrió hoy, una tragedia gravísimo, la masacre que ocurrió hoy en Sinaloa, como ocurre todos los días. Entonces van a, con su mayoría mecánica, aprobar estas iniciativas de ley y, bueno, dando pasos a tener mayor control, a que no haya resultados y a que verdaderamente algo que ha sido un fracaso, que es esta estrategia que han dado, no garantice paz y armonía con la gente. Hemos estado señalando aquí en la tribuna lo que ha ocurrido, pero aparte, desde el sexenio de López Obrador, sus propios dirigentes salían con cartelones, spots, que no a la militarización, que no a la parte esa clara y abierta de que los militares estuvieran metidos en los temas de seguridad, en ese control. Y bueno, pues hoy echan para atrás todo eso y le dan este certero golpe con el que dieron ayer, Enrique, con la aprobación de la ley censura a ustedes, los medios de comunicación, para que no se pueda hablar, para que no se pueda criticar. Y Morena aprobó esa ley que pretende acallar a la oposición, que rompan la libertad de expresión en México, y la votaron Morena y sus aliados. Pero lo más grave también es que la votó Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano votó esa ley censura, y espero que los medios de comunicación registren y tengan claro que votaron a favor con Morena, y los únicos que votamos desde la comisión en el pleno con compromiso para defender la ley y la libertad de expresión fue el PRI, Enrique.
Pues quizá porque está fuerte la crítica en Jalisco y en Nuevo León, Alejandro.
Pues pudiera ser eso, pero es verdaderamente triste, lamentable, es patético, porque lo más grave que ha ocurrido es que no solo Morena con sus aliados, sino ya hoy ha votado Movimiento Ciudadano la ley censura, la ley que destruye la libertad de expresión. Hoy, por ejemplo, tú vas a tener que diferenciar entre información y opinión, pues nada más que me digan cómo lo vas a hacer, y si hay una crítica Morena no la vas a poder hacer, van a desconectar las plataformas digitales, el Instagram, el TikTok, el Facebook, la cuenta de X, van a haber sanciones por parte de la Secretaría de Gobernación, y todo eso votó el oficialismo Morena y sus aliados, pero Movimiento Ciudadano también lo votó a favor. Entonces, pues es el doble discurso y es el compromiso que tienen de andar votando con el oficialismo. Estemos claros que los ciudadanos se den cuenta de ello, pero más los medios de comunicación.
Alejandro, en este minuto que nos queda, estamos llegando a buena parte del territorio nacional a través de nuestras frecuencias y al sur de los Estados Unidos, Oklahoma, San Antonio, Texas, Las Vegas. ¿Cuál va a ser la postura de tu partido? Sí, en la discusión de todas estas reformas que vienen, sí, el tema de los diputados de partido, ¿cuál va a ser la postura de ustedes?
Sí, primero un gran saludo a los hermanos migrantes, principalmente en los Estados Unidos, que han estado prácticamente abandonados porque no hay una política del gobierno de Morena de atenderlos, de respaldarlos, de apoyarlos. Han tenido miedo, temor, solo andan viendo cómo cuidan el no quedar mal, y aquí hay que dar la cara por los hermanos migrantes, hay que presentar propuestas. Estos cínicos de Morena desaparecieron programas importantes que los hermanos migrantes saben, como el 3x1 migrantes, porque también cuando se asistía a los consulados, a las representaciones mexicanas, se les apoyaba con trámites, se les apoyaba cuando tenían algún fallecido, algún tema de salud, y el gobierno de México los apoyaba, y todo eso ha desaparecido. Y bueno, pues una política exterior pésima por parte del gobierno de la República. Y yo te quiero decir que en estas iniciativas que han presentado, tanto en las de comunicaciones como de Guardia Nacional, como el tema de las leyes de seguridad, que hoy pretenden un gobierno espía, hoy que sepan los ciudadanos que van a poder revisar sus celulares, que van a poder meterse a sus expedientes clínicos, que van a poder revisar sus cuentas bancarias sin ninguna orden judicial, y que van a poder encometerse prácticamente en todo con esta mentira de la CURP, sus datos biométricos, todo. Y entonces eso lo hace el gobierno para espiar y para amedrentar. Entonces por eso estamos firmes, estamos en contra, y el PRI está levantando la voz de manera firme, de manera contundente, para no permitir que Morena siga destruyendo este país.
Bueno, ¿te parece si platicamos cuando termine el periodo?
Me parece muy bien, mi querido Enrique. Gracias por la oportunidad. Un saludo a tu gran auditorio, a los hermanos migrantes, a todos. Y estamos aquí metidos en la sesión. Muchas gracias y muy buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Alejandro Moreno, presidente del CEN del PRI. Nos vamos. Quédese con Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano. Que tenga un venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Super Estéreo Milet 98.9.
La radio con poder transmite desde Avenida Hidalgo Oriente, 1337, Toluca, Estado de México.
XHNXFM. Con 500,000 watts de potencia. Super Estéreo Milet, el poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de
Revista Milet, los periódicos Milet y ABC.
La organización radioperiodística más importante del centro del país. Síguenos en plataformas digitales y en milet.com. Super Estéreo Milet 98.9.
Una emisora de Grupo Milet México.